En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Hispanidad Radio. Pues sí, llega el viernes, San Viernes, y como cada viernes repasamos la actualidad política. En esta ocasión nos acompaña el Mahí Benabad. Muy buenas tardes.
Hola, Menchu. Buenas tardes a ti y a tus oyentes.
Bueno, como saben, él es concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Huelva, pero además también es miembro de la Ejecutiva Provincial. Con él podemos comentar, bueno, todos estos temas de actualidad que no paran de salir en los medios de comunicación. Bueno, Mai, yo creo que ante todo y sobre todo hay que hablar de la situación económica también en el Ayuntamiento de Huelva, porque desde las diversas personas que nos transmiten del equipo de gobierno hablan de una situación de mayor liquidez, de más estabilidad, dado también, ¿no?, las decisiones que se han tomado en este último pleno. Bueno, realmente la situación municipal, la economía municipal del ayuntamiento está tan boyante, ¿su situación se lo permite?
Bueno, vamos a ver. Es verdad que la deuda que tenía el ayuntamiento con los distintos proveedores la ha traspasado a una deuda bancaria, pero la deuda no se ha quitado. Para que me entiendan los oyentes, si tú tienes en un bolsillo 50 euros, aunque te lo cambies de bolsillo, tú por cambiarlo de bolsillo no vas a tener más dinero. Pues lo mismo ocurre con el Ayuntamiento de Huelva. La deuda sigue existiendo en este ayuntamiento. Ha aflorado una deuda de más de 300 millones de euros que tenemos a los bancos, con una condición que los ciudadanos tienen que saber, que es que a los proveedores se le tardaba en pagar tiempo y ahora a los bancos van a ser los primeros que van a cobrar. Por lo tanto, sí ha cambiado de forma sustancial una cosa, que el primer dinero que tenga el ayuntamiento va a ir para los bancos. Entonces, esto va a suponer una serie de medidas que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. No se ha quitado nada de deuda. Al revés, al traspasarla a los bancos, pues ahora ha aumentado el interés que los bancos nos cobran. Es verdad que el alcalde dice, teníamos cientos de facturas en los cajones y le debíamos a miles de proveedores. Y ahora no le debemos. No se le debe a los proveedores, pero se le debe a los bancos. Por lo tanto, señor alcalde, la deuda viva, la deuda que tiene este ayuntamiento y que es el parón que tiene este ayuntamiento para hacer política, pues resulta de que la tenemos y la tenemos de una que es una losa para los servicios municipales, ¿no? El otro día salía mi compañero Miguel Ángel Mejía a denunciar un dato que es significativo. Mientras que la administración de la Junta de Andalucía ha puesto en un plan de choque para intentar sacar familias, personas de la lista del paro con ese emplea de menos de 30 años y otro de más de 30 años para intentar de rebajar la lista tan tremenda que es el primer problema de los hogares de nuestra Huelva, ¿no? Pues si el ayuntamiento ahora tuviera liquidez y hubiese o pudiera hacer un esfuerzo económico, pues sumaría a ese plan algún dinero y en vez de sacar a 300, podríamos sacar a 350 o 400 personas de la lista del paro, que es el primer problema. El ayuntamiento, pues, se ha gastado nada en políticas de empleo. ¿Por qué? Porque no tiene dotación económica para ello.
Sabemos que a través de esos informes que presentan el interventor, bueno, en este último trimestre del año tampoco se cumplen las previsiones de presupuesto. Y ya que hablas de esa deuda, ¿es real que oscila ya en torno a 83.000 euros lo que hay que pagar por día?
Claro, o sea, eso es... vamos a ver, ahora lo que sí ha aflorado, que siempre hemos denunciado, que había factura en los cajones, que el último ha sido los compañeros de Izquierda Unida, ¿no?, que denunciaron que habían factura y demás, y que el equipo de gobierno dijo que se iba a pagar con el préstamo de los 63 millones. Pues bien, toda esa ingente de empresas que no cobraban, toda esa cantidad de facturas que estaban ahí pendiente de cobrarse lo que han, con esta situación, han aflorado, ¿eh? Y entonces, claro, ahora sí sabemos que a los bancos, y además sabemos que los bancos van a ser los primeros que van a cobrar por ley, pues resulta que es una división. Si tú tienes que pagarle tantos millones al año, pues son 83.000, cerca de 90.000 euros diario que tenemos que pagarle a los bancos, ¿no? Que eso es, pues imagínense los ciudadanos, esa cantidad ingente de dinero pues puesta ahora para hacer políticas de empleo, para... ahora mismo, Menchu, venimos de la zona de la Orden de visitar con Graviel, estamos en una campaña permanente de presencia en los barrios, de estar en contacto con la gente, de escuchar a la gente, ¿no? De la situación que vive diariamente, y venimos de la zona de la Orden, donde estamos viendo pues que la suciedad que hay, el abandono tan tremendo que hay de los barrios, eso es una situación que se da por que no tenemos dinero, porque no tiene dinero el ayuntamiento para cubrir los servicios básicos, ¿no? Y en ese sentido es en el que nosotros estamos recogiendo la inquietud de la gente en el puerta a puerta, en el contacto con la gente que nos están trasladando, pues como unos vecinos nos decían, mire usted, es que este árbol que no se poda, pues las ramas se le están metiendo en la vivienda, o un árbol que está las raíces que están podridas, pues que mire, a ver si va a venir un vendaval y se va a caer, y pues todas estas cosas que son cosas que ocurren en las ciudades a diario, si los servicios básicos estuvieran funcionando al 100%, pues se cubrirían. Ahora no se cubren, ¿por qué? Porque por la loza que tiene este ayuntamiento, ¿no? Y aquí lo más grave, a nuestro modo de ver, es que los datos son tozudos y la realidad es más todavía. O sea, nada más que hay que darse una vuelta por nuestros barrios y ver el abandono en que en la falta de limpieza, la falta de personas que hagan la poda, que hay que hacerla. Que hay que hacerla.
Pero ya en este último pleno se nos vendía, ¿no?, ese gran contrato que se va a hacer, sobre todo de cara a esa limpieza viaria, a esas zonas verdes, porque es una competencia de la administración local, pero se pondrá en marcha a partir de enero del 2015. Los vecinos y vecinas no pueden esperar hasta enero, ¿no?,
claro,
para tener
porque,
esa situación.
Claro, porque además a los vecinos no se les espera enero para cobrar sus impuestos. A los vecinos se les siguen cobrando los impuestos. Y los vecinos pagan para que se le dé ese servicio, ¿no? Y aquí sí hay una cosa que hay que reconocer, que han reconocido que ha bajado el nivel de prestación de los servicios, ¿eh? Y en ese sentido es el que nosotros decimos, hay unas prioridades y tenemos que atenderlas, porque los ciudadanos se merecen el mismo trato. Los ciudadanos pagan sus impuestos para que sus representantes políticos cumplan con su parte. Y esa es la parte que el ayuntamiento debe de cumplir.
Ya no solamente hablamos de abandono físico, sino también social, ¿no? Tenemos que hablar también de la pobreza que se va cronificando. Desde el Partido Socialista se alerta de que eso es una responsabilidad política, ¿no? El dar soluciones también a esta urgencia social que nos rodea.
Claro, le hablaba al principio, cuando me hablabas de la deuda, de que ahora mismo a cualquier persona que cojamos por la calle, si le preguntamos cuál es el principal problema, te va a decir que es el paro. No hay una familia que no tenga un hijo, que no tenga un sobrino, que no tenga un hermano, que no tenga un padre, que no tenga a alguien que esté en el paro. Y hay situaciones de verdadero dramatismo social. Hay situaciones muy dramáticas en la calle. Hay que estar en la calle para saberlo. Y un responsable político no puede estar de espaldas a eso. Mira, hay una reflexión que, claro, que lo que está ocurriendo, ya no se lo cree nadie, pero esta gente del Partido Popular cogió una cantinela, son especialistas en ello, y decían que todo era culpa de Zapatero. Todo era culpa de Zapatero. El paro era culpa de Zapatero. Bueno, pues el Partido Popular ha entrado y hay más gente en el paro que cuando estaba Zapatero. Zapatero había una cobertura de cerca del 90% para cualquier persona, cualquier familia que estuviera en el paro tenía una ayuda, aquellos 406 euros tan criticados por la derecha. ¿A cuántas familias ahora no le harían falta para llegar? Yo no digo a final de mes, pero para paliar algunas situaciones dramáticas, dramáticas que se vive. Por lo tanto, yo creo sinceramente que el país, desde que lo ha cogido el Partido Popular, ha ido en retroceso, ha ido en retroceso. O sea, ahora estábamos en la orden y ya te digo, o sea, hay que estar en contacto con la gente, hay que escuchar a la gente. Los sueldos han bajado, nos han dicho que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Mentira, eso es una mentira muy gorda, muy gorda, y hay que decirlo. Los trabajadores hemos vivido con nuestro sueldo y hemos hecho nuestra vida con nuestro sueldo. Y nos hemos metido en un cochecito, en un piso o en un televisor porque teníamos un sueldo y nos han bajado el sueldo. A los mejores. Algunos lo han echado. Entonces, que encima no tengan una cobertura de que el Estado, los gobiernos, se preocupen de sus ciudadanos, pues ya me dirá, ¿no? Pues claro que sí. Claro que la calle es un clamor. Un clamor en estas situaciones. Y es donde el periodo donde los ricos son más ricos y los pobres somos más pobres.
Como bien dices, has comentado, quizá el mayor problema que tengamos ahora los onubenses sea el desempleo. Incluso ya no solamente por las cifras que van cada vez subiendo más, sino también porque se demanda, ¿no? Ya llevamos 3 años y medio esperando a ese pacto por el empleo local. Para estos presupuestos municipales para el año que viene, el año 2015, desde el Partido Socialista se sigue, ¿no? Bueno, pues intentando conseguir.
Fue un ofrecimiento al principio de la legislatura, sabiendo que en la calle, por el contacto con la gente, que ya la gente nos decía que el problema que más le acuciaba era el del paro, nosotros decíamos desde las instancias municipales, hagamos algo. Hagamos, ¿qué podemos hacer desde el ayuntamiento? ¿Qué podemos nosotros colaborar y contribuir a que las listas del paro disminuyan? Fue un ofrecimiento que al principio fue rechazado, que después se creó una comisión, pero ya está. Lamentablemente no ha servido para lo que verdaderamente nosotros lo pusimos encima de la mesa, para que desde el ayuntamiento, junto con la administración de la Junta de Andalucía y del Estado, porque hay que decir que el gobierno central ha hecho un plan especial para las Islas Canarias y para Extremadura, ¿por qué no para Andalucía? Nos preguntamos, ¿por qué no? Siendo Andalucía la tierra donde el índice de paro es más elevado, ¿por qué no se ha hecho un plan de empleo igual, en las mismas condiciones que para los extremeños y los canarios? Pero además exigirle a la Junta de Andalucía que también colaborara con ese plan. Y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, cada administración, en la medida y responsabilidad que le compete. Pero el ayuntamiento también puede y debe hacer cosas para rebajar el número de personas, de tantas personas que están en la lista del paro. ¿O no nos acordamos de la foto que se hizo el señor Rajoy en una cola del paro, y dijo que él entrando eso se rebajaría y se quitaría? Pues bueno, vamos a colaborar todos. Pues mire, en esta situación, el único gobierno que ha puesto algo encima de la mesa ha sido el de la Junta, que tiene que hacerlo, ojo, que tiene que hacerlo, porque es el principal problema que tiene el ciudadano. Pero el Estado podría hacer algo más, y el ayuntamiento también, cada uno, como le digo, en la medida de sus posibilidades, pero nada, no se ha hecho.
estamos hablando de que estos planes que se van a poner a, dentro de muy poquito ya en funcionamiento, y desde el 1 de noviembre ya conocemos, bueno, pues se financian totalmente por la Junta de Andalucía. Importante ese apoyo a esas familias que tan mal lo están pasando, pero también era parte de una partida, ¿no?, de inversión dentro de los presupuestos municipales, que al final no se ejecutó, como otras partidas que desde el Partido Socialista ahora se ponen en evidencia a poco tiempo ya de terminar este 2014, claro, como en inversiones, ¿no? En inversiones hablábamos que teníamos una partida de 30 millones y al final no se ha ejecutado nada más que 750.000. Hablamos de papel mojado, los presupuestos no sirven para hacerse realidad.
Sí, mira, lo aprendí al principio de estar en la política, que los presupuestos decíamos que es la partitura, ¿no? Y es verdad, o sea, un papel puede recoger lo que tú le pongas. Y la verdad es que puede quedar muy bonito, pero si esa partitura después tú no la llevas a cabo, no la tocas, pues está en un papel. Eso ocurre con los presupuestos del ayuntamiento. El ayuntamiento parece que pone en cantidades para dar una rueda de prensa, para dar un titular, 30 millones de euros en inversiones, pero después no se ejecutan. Por lo tanto, no hay, es una partitura sin música, una partitura que no llega a los ciudadanos. Es importante, importante. La inversión que se haga desde una institución, desde una administración, es importante. ¿Por qué? Porque pone el tejido productivo, lo pone a funcionar. Esos 30 millones de euros, pues, en adecentar la Isla Chica, en adecentar la Orden, en poner en marcha proyectos, lo que hace es generar vida económica, hace generar puestos de trabajo, hace que empresas se presenten y puedan funcionar. Pues bueno, eso que es la parte, como hablábamos antes, que puede poner el ayuntamiento en ese todo, le decíamos, cada administración, la central, la autonómica y el ayuntamiento, pónganse de acuerdo, hagamos un plan y cada uno, en la medida de sus posibilidades, colabore, pues sería un gran plan. Bueno, pues la parte del ayuntamiento, tenemos que decir que de 30 millones que había para inversiones, pues se ha invertido escasos 750.000 euros. Pues ni tejido productivo, ni empleo, ni actividad empresarial, que es la que verdaderamente pues mueve a las ciudades, ¿no? Esa es la puerta de resultado del Partido Popular y de Pedro Rodríguez en el ayuntamiento en estos presupuestos. Después podrá decir lo que quiera. Pero la realidad es, son los números. Y si usted tenía 30 millones y se ha gastado escaso, no llega a 1 millón de euros, pues poco incentivará usted al tejido productivo, poco incentivará usted al empleo, poco incentivaría usted a su sociedad, a Huelva.
También parte de esos presupuestos es porque se piensa ejecutar unas partidas, porque hay también unos ingresos. Esos ingresos también muchas veces tenemos que hablar de que no son tampoco reales, ¿no?
Lo de los ingresos es, mira, yo solamente voy a poner una cantidad que ya la denunciamos, pero se ponía que iban a recaudar de, voy a poner dos ejemplos que la gente va a decir, bueno, pues si esto no es creíble, ¿no? De multa creo que eran 10 millones de euros, de multas. O tiene usted que poner a toda la plantilla de policía multando las 8 horas de su jornada de trabajo, y después a otra plantilla gestionando para el cobro, para conseguir los 10 millones de euros, porque después la realidad es bien distinta. Y otro era la venta de terreno municipal. Bueno, si se sabe que ahora mismo el tema del ladrillo está parado, de que no se vende un terreno, de que lo que hay al revés son parcelas en alguna zona de la ciudad que están ahí baldías porque no se construye hace mucho tiempo. ¿Cómo me va a meter usted en el presupuesto que va a vender usted en terreno 50, 60 millones de euros? ¿Se está usted engañando solo? Pues esas dos partidas, perdón, esas dos partidas están en el capítulo de ingresos del Ayuntamiento de Huelva. O la venta de, como denunciamos en su día, del cementerio, o la venta del Palacio de los Deportes. Pues bueno, pues son partidas que se ponen pues para, como te decía antes, cuadrar una partitura, cuadrar unos números en un papel, pero que después dan lo que dan y qué es lo que resulta. Pues que no se hacen inversiones, que no se contrata personal y toda esta serie de cosas que sabemos que pasan diariamente.
Ya no solamente tenemos que hablar de números, de ingresos y gastos, sino que también sea realidad esa participación ciudadana. Desde el Partido Socialista también se está, como has comentado, teniendo esos encuentros con diferentes colectivos, recogiendo esas necesidades, esas sugerencias, a veces esas quejas, pero todo ello es importante porque los vecinos y vecinas sí saben realmente lo que está ocurriendo.
Claro, y además hay una cosa, hay más sentido común en la calle que muchas veces en las instituciones. Y me explico, porque esto a modo de titular puede ser llamativo, ¿no? Ahora son tiempos difíciles y no hay que engañar a la gente. Ahora que el político que diga que va a hacer una gran infraestructura, yo creo que va a engañar a la gente. O está intentando engañar a la gente. Ahora hay una serie de prioridades. Y te voy a hablar de hoy mismo que hemos estado en la zona de la Orden. Bueno, ahí lo que hace falta es una actuación urbanística, porque la Orden es un barrio que se hizo en su tiempo con una cantidad de problemas urbanísticos, de barreras arquitectónicas tremendo, una cantidad de recovecos que dan pie a que los desbandados pues acampen a sus anchas y hagan verdaderas barbaridades. Y ahí hay que hacer una actuación urbanística, pero también una participación ciudadana real. Porque hay que decirle a los vecinos, señores, nosotros vamos a hacer un esfuerzo en hacer aquí una inversión, una obra que es necesaria. Vamos a hacer unas dotaciones, pero entre todos tenemos que decir qué es lo que tenemos que hacer para llenarlo de vida. No vale hacer una obra faraónica, no vale meter una pala y meter allí más ladrillo o menos ladrillo. Hay que hablar con la gente para que nos digan qué es lo que necesitan y qué es lo que van a llenar con los colectivos, con las asociaciones que trabajan en el barrio. ¿Para qué? Para que haya una verdadera utilización de los espacios públicos. Porque si exclusivamente haces una obra urbanística, pues resulta que seguirá ocurriendo lo que sigue hasta ahora. Si dejas un recoveco, pues se meterán los vándalos y te lo estropearán todo. Si los vecinos te piden una instalación deportiva, es porque ahí en esa zona hay un club deportivo o unos clubes deportivos que le van a dar vida. Porque si no, ocurrirá lo que está ocurriendo en la Orden, que es la zona donde los vándalos se reúnen, hacen sus fogatas y lo que están es destrozando. Si ahí no hay un compromiso ciudadano, por mucho dinero que nos gastemos en instalación deportiva, a los dos días lo van a romper. Por lo tanto, ahora es el tiempo de que los ciudadanos nos indiquen, nos digan, mire, nosotros en nuestro barrio necesitamos estos espacios públicos. Ustedes los tienen que mantener, pero nosotros los ciudadanos los vamos a llenar y vamos a colaborar a que no se tiren los papeles en el suelo. A que cuando alguien salga con el perrito, se hace caca que lo recoja. Pero también, desde el ayuntamiento, tendremos que poner a esa policía de barrio amiga que esté constantemente en el barrio dando vuelta, no poniendo multa, sino dando vuelta, conociendo al del bar, al tendero, al de la farmacia, al de los cupones, que son gentes que viven en el barrio y que te digan, oye, fulanito, en aquel, y vaya a visitarle, y oye, Antonio, ¿tú por qué no vas al colegio? ¿Por qué no? Hace falta, ahora hace falta de verdad. Por eso digo que donde hemos estado hoy hace falta una inversión urbanística, sí, pero de la mano de los ciudadanos. Que nos digan qué espacios públicos vamos a llenar, porque tú hacer una plaza con recoveco, pues invitar a, o hacer una instalación deportiva sin nadie que la llene, es invitar a que destrocen.
Por eso hay que seguir que el ciudadano y la ciudadana tenga ese canal de comunicación, claro, también con el consistorio. Hablamos de volver, ¿no?, a tener esa presencia también, esa receptividad por parte de esas demandas. Hablamos de volver a instalar también ese consejo vecinal, ¿no?, que los vecinos fueran libres de trasladar sus necesidades.
Claro, y todo en la misma estrategia de participación que te estoy diciendo. O sea, para nosotros la participación no es reunirlo una vez cada tres meses con un orden de día cerrado y vámonos que nos vamos. La participación viene de lo que te he comentado, ¿no? De vamos a ver, porque además ahí después, si tú actúas en esa zona, haces una inversión y al año hay unos destrozos y esto, tendrás que coger a los vecinos y decir, señores, aquí estamos fallando todo. Yo mi compromiso lo llevo adelante, pero aquí... Pero entonces nos dirán, pero es que usted dijo que la policía de barrio la iba esa policía amiga, esa policía preventiva, pero aquí no aparece. Usted también una parte, ¿me explico? O sea, esa es la verdadera participación, donde los ciudadanos le puedan decir al municipio, a su representante, decir, oiga, es que usted quedó en esta reunión con nosotros en esto y no ha hecho todos los deberes. Por eso te digo que esa participación no es cada tres meses, no es antes de las elecciones, es una participación constante, una participación donde decidamos qué es lo que vamos a hacer en las zonas de convivencia de todos los ciudadanos. ¿Por qué unas plazoletas en un mismo barrio están que tú puedes sentarte con tus niños a echar la tarde y otras no? ¿Por qué? Bueno, pues ahí tendremos que también ver cuál es la problemática. No podemos coger y enseñar nada más la que sí podemos estar por la tarde, sino tendremos que entrar, ¿no? Y habrá que hacer una política horizontal, una política que no solamente sea una actuación urbanística que hace falta, sino también en el plano de las políticas sociales, en el plano de la seguridad, que los ciudadanos puedan bajar a su plazoleta con tranquilidad y demás.
Y no supone tanta inversión tampoco.
No, eso es lo que supone, es coordinación, es trabajo, es cambiar de dinámica, escuchar antes que hacer y llegar a compromiso. Y además eso es lo que está demandando la calle, es lo que está pidiendo. Uh-huh. La calle está pidiendo eso. Porque, como por eso te decía el titular este, o sea, porque la calle tiene más sentido común a veces que las instituciones. Saben que ahora no es el momento eufórico de dinero que hemos vivido años atrás. Se sabe, si la gente lo sabe. Pero lo que dice, bueno, pero yo voy a alguna zona de la ciudad y veo a los barrenderos y a mi barrio no llegan. O lo veo una vez cada 15 días o una vez al mes. Pues oiga, yo pago los impuestos.
Tampoco es la situación que vivía el decano. Y ya que nos quedan pocos minutos, por lo menos hacer un comentario.
Menchu, ¿no? El tiempo contigo pasa corriendo.
No, yo no sé lo que... Escuchándote sí. También, Mike. Pero hablamos del decano, 125 años desde su fundación, dando tantas alegrías también a la ciudad de Huelva. Y ahora que está pasando no solamente por esa situación de deuda con Hacienda, sino también la situación de la plantilla, de los jugadores... Bueno, una situación muy difícil, ¿no?
Sí, vamos a ver, la situación con Hacienda era conocida. O sea, que el club había pedido un aplazamiento y que estaba ahí en esa dinámica de intentar llegar a un acuerdo con Hacienda, era conocido. Lo que no era tan conocido es lo que ocurrió después del último partido, donde tanto el entrenador en primera instancia como al día siguiente el comunicado de los jugadores en boca de sus capitanes hicieron público, ¿no? La verdad que es una situación que hoy mismo lo hemos hablado a primera hora de la mañana, que nos preocupa porque esta situación, la de Hacienda fundamentalmente, primero que no es una cantidad pequeña, una cantidad cercana a los 9 millones de euros. Y segundo, que si Hacienda actúa, la actuación de Hacienda es disolución del club, no es como la situación es bastante
delicada.
Bastante sí, delicada, ¿eh? O sea que la verdad yo espero y deseo, por el bien del decano, por el bien de la ciudad de Huelva, por bien de los recreativistas, que se pueda llegar a un acuerdo todavía con Hacienda, que le pueda dar los plazos al recreativo para hacer los pagos y se normalice de una u otra manera la situación, porque si Hacienda actúa, lo que viene detrás de la actuación de Hacienda es la disolución de esos 125 años, y sería paradójico.
Ya no sería bajar de categoría, no, es disolverse.
Claro, porque si tú no pagas a Hacienda, Hacienda actúa contra la empresa, actúa contra él, o sea, y es la disolución de la empresa, ¿no? Entonces es una situación delicada. Yo espero y deseo, como te he comentado, que los dirigentes actuales del recreativo pues actúen en consecuencia. El alcalde debe de estar informado y debe también actuar en el sentido de que, aun no teniendo una parte del accionariado mayoritario, sí tiene una parte importante de él, y unos compromisos de que si la situación del decano, que el ayuntamiento tendría que intervenir, y en ese sentido, hombre, lo que le pedimos al alcalde es claridad, lo que le pedimos es, bueno, que por lo menos en esta actuación haya claridad, pero sí es verdad que lo hemos hablado esta mañana, como te comento, que estamos un poco preocupados porque las noticias que nos llegan no son muy halagüeñas.
Y además hay un plazo, ¿no? Para
sí, sí, por eso te digo, o sea, que
este
no
tema.
Parece que, en fin, que está oficialmente, están intentando que sea una acción de todo el fútbol nacional para llegar a un acuerdo, pero la verdad es que es una situación.
Son varios los clubs, además,
sí,
que
sí,
se encuentran en la misma situación.
Eso es, por eso te digo, o sea que.
Me parece que son siete.
Eso es, el Zaragoza, el Recreativo, o sea, y club como el nuestro, ¿no? Que con bastante solera, con bastante año participando, ¿no? Es una situación que esperemos y deseemos que tenga una solución, porque para Huelva pues sería la verdad que una situación bastante lamentable.
Bueno, de momento el 15 de noviembre, ¿verdad? Ese
sí.
Partido que viviremos aquí desde nuestra ciudad, España-Bielorrusia, también importante, ¿no? Que haya esas inyecciones de ilusión.
Sí, yo creo además el hecho está en que han puesto las entradas a la venta y se han acabado, ya quisiera el recreativo vender tantas entradas y en tan poco tiempo para ver la selección. Siempre por el sur se ha acogido a la selección española como se merece, ¿no? Se habló en su tiempo de que fuese sede permanente Sevilla. Yo creo que en Andalucía se le da un trato a las selecciones, no solamente a la de fútbol más, pues como se merece una selección de tu país, ¿no? Y en ese sentido, pues, como muestra un botón, la venta de todas las entradas y que
rapidísimo,
va a haber un partido por primera vez en la historia en un campo en condiciones, con una competición oficial, con jugándose, como decía ayer del Bosque, un partido importante para la selección, pues claro, es motivo de satisfacción, motivo de orgullo, y como onubense pues nos tenemos que sentir contentos porque hemos estado a la altura de las circunstancias, a la altura que nos pedía este partido, ¿no? Llenar la instalación e intentar disfrutar con el juego de España, pues yo creo que más a la afición no se le puede pedir. Sería lo que sería lamentable, pues que en estos 125 años de recreativo, con estos eventos tan importantes desde que se han preparado desde el club, no solamente que haya venido la selección, que va a ser un hecho el 15 de noviembre, sino el Museo del Decano, la exaltación, o sea, han sido innumerables actos de que han preparado desde la comisión del Real Club Recreativo de Huelva, pues la verdad es que por eso decía que estábamos con la carnes abiertas para ver si la situación económica que está atravesando el club pues se solventa de una vez. Hay claridad, se ponen encima de la mesa todos los acuerdos a los que se pueda llegar y tenga una feliz salida, ¿no? Porque además, como denunciaba el propio entrenador el ambiente no es el más adecuado, aunque los profesionales no se abstraen, pero si tú en una en tu trabajo no te pagan y tienes una situación familiar
complicada,
pues,
claro,
te afecta, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues cuanto antes salgamos de esa situación y haya claridad, yo creo que va a ser mejor para todo el mundo.
Muchas veces hasta que no se le ven las orejas al lobo. No nos movemos. Pero bueno, a ver si traemos suerte, ¿verdad?, a nuestra selección española y revalidamos esos lideratos, ese campeonato de Europa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los oyentes por su atención. Muchas gracias, May Benabad, por darnos esta visión tan general de temas que preocupan a los ciudadanos y ciudadanas onubenses. Y ya saben, a disfrutar del próximo fin de semana. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.